que presentaron hoy una serie de manifestaciones interesantes sobre la violencia de género. En este caso es la Unión Cívica Radical, y estamos en línea con Brenda Austin, que es diputada nacional del bloque de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba. Las mujeres, ya hemos contado hoy, se manifestaron y expresaron el convencimiento de que se necesitan muchas cosas. Es muy largo lo que dijeron, todo es muy interesante, pero están hablando de que se... la necesidad de impulsar la lucha contra el abuso sexual y contra el acoso de un modo institucional. Ahora, Brenda, ¿estás ahí? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Me pregunto, ¿hay alguna decisión en común y alguna explicación de por qué ustedes no se refieren a esta denuncia tan grave contra un legislador nacional, como es el caso de Marino?
No, primero que obviamente, lo primero que me parece que corresponde decir es que nosotros acompañamos la denuncia que se realizó y creemos que esto tiene que avanzar, ¿no? Días atrás conocimos, bueno, la opinión de la Juventud Radical de nuestro partido, que pidió que Marino se presente ante el Tribunal de Ética, sí. Pero también sus propias manifestaciones, que él ha dicho que está dispuesto a renunciar a los fueros para someterse a la justicia. Ahora, nosotros creemos, y esto es un poco lo que ponemos en nuestra carta, legisladoras nacionales y provinciales de nuestro partido, de que tenemos mucho para hacer, más allá del caso de Marino, hacia adentro de nuestra estructura partidaria.
Claro.
Y esto es lo que queremos poner de relieve. No se trata solamente de un caso como así, tampoco creemos que lo de Telma deba simplemente quedar en conmovernos con su relato, con lo que pasó.
No, por supuesto que no, pero me sorprende. Por supuesto que sí, por supuesto. Por supuesto que sí, este es un dato de una realidad que es muy importante en números y hay que luchar de muchas maneras, y este documento me parece muy importante. Pero vos lo dijiste, Brenda, primero, la Juventud Radical sí habló en primer caso de esta denuncia, pidiendo que se presente a un tribunal de ética el senador Marino, y en este pronunciamiento de las legisladoras se habla y se va más allá, como bien estás diciendo, no se habla de un caso, pero me sorprende a mí que no se lo nombre, pensando también en la denunciante, ¿no? En Claudia Gebel, en esta mujer y en estas mujeres que se exponen a que salga todo esto que está silenciado.
No, bueno, por supuesto. Yo creo que acá el trabajo que tenemos por delante es mucho más profundo, sobre todo quienes militamos, las mujeres que militamos en partidos políticos, porque hay prácticas que están mucho más naturalizadas de lo que creemos, ¿no? Y hasta acá, quizás en el ambiente de la política, es donde todavía ha habido más resistencias para denunciar. Entonces, lo que pretendemos hacer es justamente poner esto de relieve, decir, nuestro partido tiene que generar protocolos de actuación para la prevención, para la sanción de las situaciones de violencia de género, pero que también tenemos que generar un proceso de transformación de la cultura de nuestro partido y de la política en general, ¿no? Que todavía sigue siendo muy machista, que todavía sigue reproduciendo muchos de estos códigos, digamos, donde se sostienen los hechos de violencia, y que el caso que ella denuncia contra Marino es uno de tantos. Entonces, tenemos que hacer mucho más que solidarizarnos con ella y decirle que le creemos y decirle que esperamos que la justicia actúe como lo tiene que hacer, y que tiene que ver con esto, con generar los mecanismos para evitar que sigan generando hechos de violencia adentro de las instituciones,
claro,
y adentro,
supuesto,
de las estructuras partidarias.
Diputada, usted dijo hace un ratito que hay más prácticas naturalizadas de las que se creen dentro de la política. ¿A qué tipo de prácticas se refiere?
Bueno, algunas de las que se han hecho públicas, hay situaciones que tienen que ver con los códigos que en general se maneja la política, me parece que es importante ponerlo de relieve. Ahí en la nota nuestra, hacia el final, nosotros hablamos de, bueno, estos micromachismos que muchas veces dejamos pasar.
Por ejemplo,
¿cómo esto en mesas donde se están tomando decisiones, que no exista, que no esté la presencia de las mujeres, que se ridiculicen las posiciones, muchas veces, digamos, se las deje de lado al momento de tomar cuestiones clave, pero que también se utilicen en situaciones, digo, que que son propias también de otros ámbitos.
A ver, pero por ejemplo, por ejemplo hay
el abuso de acoso,
eso, digo, eso.
Acompañar a cada una de las militantes que en circunstancias como esta pueda haber atravesado una situación así.
Pero a ver, ¿es habitual que a las mujeres que participan y militan en política se les pida favores sexuales para poder tener un cargo en la Cámara de Diputados, de senadores, estar en una lista? Digo,
como está contando también en otros espacios políticos, ¿no? Por eso di el ejemplo de la CAMP.
Digo, claro, la política en
es
general
normal,
es normal
esto,
en la política.
¿Esto pasa? ¿Está pasando? ¿Siempre pasó?
No, bueno, yo no me refiero, digamos, a situaciones como esas. Lo que digo es que tenemos que dar el respaldo desde las estructuras políticas para que toda mujer que quiera denunciar una situación de abuso o de acoso lo pueda hacer.
Ahora, un minuto. No, porque yo no quiero quedarme en algo abstracto, Brenda. Si no es una cosa abstracta, yo me pregunto, ¿de qué manera las legisladoras están acompañando a Claudia Goebel?
¿De qué manera haciendo público nuestro acompañamiento a todas aquellas mujeres que denuncian situaciones de abuso, de violencia, de acoso? Y diciendo que nuestro partido tiene que además ir más allá, generando un protocolo de actuación, que hoy no tiene. ¿Para qué? Para que las mujeres que denuncian situaciones como esta se sientan respaldadas, tengan a dónde llevar la denuncia más allá del Tribunal de Ética o los Tribunales de Conducta Provinciales, y que nuestro partido reaccione ante esto. Que esto no sea un hecho más, sino que sirva para cambiar las prácticas. Y eso puede sonar abstracto, pero es lo que yo realmente creo que
tenemos
que transformar.
Suena abstracto cuando no hay casos y se habla de micromachismo y no se dice de qué práctica se está hablando. Es una declaración que
es un posicionamiento político en cada una de las situaciones donde nosotros hemos advertido situaciones de violencia, las hemos hecho públicas. Digamos, en este caso lo que estamos haciendo conocer es un posicionamiento político de las diputadas, de legisladoras provinciales respecto a cómo estamos mirando esto y a qué creemos que tiene que hacer, en este caso, el radicalismo, ¿no? Nuestro partido ha sido históricamente un ejemplo en llevar las luchas de las mujeres y nos parece que en este caso también puede volver a hacerlo, ¿no? ¿Qué cosas tiene que transformar hacia adentro para evitar las situaciones de violencia, de acoso o de abuso a la que a veces son...
¿Y qué hay que transformar hacia adentro, concretamente? Para no decir abstracciones, un protocolo y todo eso, ¿qué hay que transformar?
Pero un protocolo no es una abstracción.
No,
un protocolo es
por
una
eso.
Herramienta para trabajar no solamente en las denuncias que son formuladas, en cómo se lleva adelante la investigación para sancionar a los responsables, sino aquellas cosas que tienen que ver también con la educación, que tienen que ver con transformar las prácticas, con que empecemos a aplicar una ley que sancionamos en el Congreso, que es la de paridad en la composición de los órganos partidarios, por ejemplo, es decir, que las mujeres estén sentadas en los espacios de decisión, que acompañemos una ley a la que hoy le vamos a dar media sanción en el Congreso, que es la ley Micaela, que es para la capacitación con perspectiva de género a todos los funcionarios y agentes del Estado en los tres niveles, es decir, que podamos hacer de estas herramientas una acción que impulse nuestro partido en su estructura partidaria, pero también en los lugares donde nos toca gobernar.
Ayer
para mí eso no es una abstracción, para mí eso es...
No, claro, pero no.
Toca desde la política para generar las herramientas.
Está bien, por supuesto, es una abstracción si no hablamos de qué puntos, por ejemplo. Ahora lo estás explicando concretamente y deja de serlo. Que el protocolo hable de los espacios que tienen que estar ocupando las mujeres dentro de los partidos y dentro de las estructuras también, ¿verdad? Que tengan el espacio que corresponde. Esto es, ahí ya estamos hablando de cosas concretas, herramientas del protocolo, no estamos diciendo herramientas en abstracto, sino cosas bien concretas, ¿no? O por ejemplo, como
espacios de formación política que incluyan también la perspectiva de género, ¿no? Digo, lo que vamos a aprobar hoy con la ley Micaela se va a aplicar para los funcionarios, pero bueno, también tienen mucho que hacer en la formación de los militantes. Digo, lo estamos viendo en todos los partidos, digo, en los ámbitos universitarios, en los ámbitos partidarios, que hace falta generar espacio de formación, ¿no?
Sí.
De educación, digo, por ahí ponemos mucho el ojo y el foco, y está bien que así sea en la educación sexual integral, como eso también ayuda a desmontar las estructuras, digamos, que sostienen, en las que se sostiene el machismo y por lo tanto la violencia de género, pero también hay un camino enorme para hacer en los funcionarios y también en los militantes políticos. Bueno, estas son las cosas que nosotros creemos que nuestro partido tiene que poner en agenda y que tiene que tomarlo verdaderamente como, como un principio sobre el que tiene que trabajar.
Lo que me parece más interesante y más novedoso es que ustedes estén hablando concretamente de dentro del partido, dentro de los partidos, lo que hay que cambiar. ¿Algún ejemplo de micromachismo que sea muy habitual entre, digo, vos?
No, recién mencionaba uno, digo, muchas veces vemos, y no pasa nada con eso, que en las reuniones donde están las autoridades de nuestro partido no hay una sola mujer, ¿no?
Sí, la foto, ¿no? La foto de los dirigentes.
Foto, pero ¿y qué muestra la foto? Digamos, la foto muestra la ausencia de las mujeres sentadas en los espacios de toma de decisiones. Muestra, digamos, una estructura partidaria donde quienes deciden siguen siendo los varones. Y esas son las cosas que creo que tenemos que transformar. Así como peleamos y presentamos un proyecto acá en el Congreso de la Nación para que las autoridades de la Cámara, que son todos varones, también tengan que reflejar la composición mixta, digamos, con mujeres y varones, creemos que eso mismo también tiene que ocurrir y aplicarse hacia dentro de nuestro partido.
Ayer
la ley de paridad de género,
sí.
Y esto obliga a modificar los órganos partidarios, tanto los espacios, digamos, más grandes como la convención, como también las estructuras de los comités, ¿no? Bueno, estos son los temas que yo creo que empiezan a permitir transformar la cultura de los partidos políticos.
Me quedé pensando en varias cosas. Ayer yo compartía con los oyentes de Radio Nacional algunas de las frases más importantes de un reportaje que se le hizo a una militante, a una dirigente también feminista, que se llama Rita Segato. Y ella, esto no lo dije ayer, pero me parece muy interesante porque me lo recuerdo y vale la pena. Ella dice que estos casos que estamos conociendo y el hecho de que las mujeres denuncien no solamente trae problemas morales, sino que es un tema político, ¿no? Y creo que eso es lo que también están diciendo ustedes. La perspectiva de género es un tema político, es un tema de poder.
Sí, efectivamente, tiene que ver con una estructura, ¿no?, que nosotros tenemos que poder transformar, que es una estructura patriarcal, digamos, en la que muchas veces se queda ahí el nombre. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que las mujeres todavía padecemos aún en este siglo situaciones de desigualdad para el acceso a nuestros derechos. ¿En qué? Bueno, en varias cosas. Por un lado, lo vimos con la brecha salarial. Las mujeres cobran en promedio casi un 30% menos, tienen acceso a peores empleos. Las mujeres en los espacios de toma de decisiones, por ejemplo, en el Poder Judicial, son la mayoría de las empleadas, pero no son la mayoría de las juezas, ¿no? Lo mismo ocurre cuando miramos los ejecutivos. Hay un 9% de mujeres intendentas en nuestro país. Entonces, estas cosas tienen que ver con una estructura que tiene que ser transformada.
Esos son datos muy concretos. Este que está diciendo yo no lo conocía, que el 9% de los intendentes del país son mujeres. Es un dato demoledor.
Es impresionante. En Córdoba, por ejemplo, las 18 ciudades más grandes de la provincia, hoy el 95% están conducidas por varones.
95%.
El 80% nunca tuvo una intendenta mujer.
Es
la
tremendo.
Mitad de esas ciudades no tienen mujeres en sus gabinetes, ¿no? Y eso no tiene costo político. Yo creo que eso es lo que tenemos que transformar. Tiene que ser para nosotros indignante cuando veamos la foto de un gabinete, por ejemplo, que no tenga mujeres o que no las integre en una proporción como corresponde.
Vos decías en Córdoba el 95% son varones de los intendentes, ¿estás
sí,
hablando?
Sí, de las 18 ciudades más grandes de la provincia.
Le quería hacer una pregunta, diputada, hablando de este tema de igualdad, porque en un momento se planteó un proyecto que tiene que ver con la igualdad de género en materia salarial, licencias por nacimiento, etcétera, etcétera. ¿En qué punto está? Porque me parece que tuvo un pico de avance y quedó frenada. Por ahí estoy equivocado, no sé si evolucionó esta ley.
No, efectivamente el proyecto empezó a discutirse y quedó trabado porque hubo resistencia de algunos bloques de la oposición a discutirlo junto con otros artículos. Yo creo que seguramente, digamos, la salida para que esto se pueda convertir en ley es plantearlo en un proyecto que solamente refiera a la brecha salarial. Algo de esto anunció el gobierno días atrás cuando anuncia el Plan Nacional por la Igualdad de Oportunidades y Derechos, donde hay un conjunto, más de 34 acciones clave y 300 compromisos de distintos ministerios donde uno de los puntos tiene que ver con la brecha salarial, es decir, pero no solamente en lo que puede hacer el gobierno, sino cómo generamos incentivos para que las empresas privadas, el sector privado también contrate a las mujeres, qué cosas hay que transformar en el régimen de licencias, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, es que ese tema, ¿no?, de la licencia, por ejemplo, que quizás era el más interesante, porque lo que dicen los expertos y en la justicia laboral se ve también, es que la mayor traba para la igualdad laboral tiene que ver con el ingreso al mercado de trabajo, sobre todo en mujeres jóvenes que, como se considera que pueden tener hijos, en general son discriminadas. Entonces, este tema de la licencia, que podría equiparar hombres con mujeres o hacerlas parentales, en todo caso, para que se dividan los días de licencia entre las parejas de cualquier género, además, porque así estaba planteado en el proyecto original, no entiendo por qué está tan trabado. Eso es lo que no alcanzo a comprender.
Me parece que tendría que preguntarle a alguno de los bloques de la oposición que se negaron a tratarlo ahora. Yo creo, digamos, que porque ellos quizás puedan acordar con alguno de estos puntos y no con otros de los que contenía el proyecto, que tenía que ver en general con una reforma de la ley de contrato de trabajo. Ahora, nosotros vamos a seguir junto con las diputadas que venimos impulsando distintos proyectos que tienen que ver con la agenda de género. Vamos a trabajar apenas comience el año parlamentario nuevamente, para tratar de lograr que se pueda convertir en ley, porque creemos que ese es el camino. Un esquema de licencias que sea más igualitario, como bien vos decías recién, que rompa el desincentivo que tienen las empresas a contratar mujeres, que generemos mecanismos, digamos, para incentivar a la contratación también en los puestos de decisión, ¿no?, en las empresas, en los distintos espacios, que lo haga el sector público, que le exijamos al Consejo de la Magistratura que cuando eleva una terna para nombrar jueces también incluya mujeres, ¿no? Bueno, algunas cuestiones tienen que ver con las leyes que nos faltan y algunas otras tienen que ver con una cultura que tenemos que transformar.
Yo insisto, Telma, se nos vienen las noticias de las 14 horas. Perdón, Telma, digo, Brenda, yo insisto con que así como las actrices, el colectivo de actrices apoyó personalmente, además de institucionalmente, a las denunciantes, creo que hace falta en muchos casos un apoyo de los partidos a las denunciantes de semejantes atrocidades. Un apoyo explícito, donde se los nombre, un apoyo personal.
Yo coincido, me parece que este es un camino que recién empezamos a transitar, yo creo, y reivindico un posicionamiento político de legisladoras de distintas provincias y de legisladoras nacionales, que creemos que es un mensaje fuerte hacia nuestro partido y que ojalá eso permita también que podamos trabajar en conjunto con aquellas mujeres que quieran acercar denuncias de nuestro partido. Bueno, me parece que se transforma así, se transforma no solamente, digo, poniendo el hombro para acompañar, sino pensando qué herramientas necesitamos,
por supuesto,
para que esto no vuelva a ocurrir.
Por supuesto, pero estamos, se nos vienen las noticias. ¿Vos te podés quedar un minutito en línea más? ¿Te aguantás las noticias? ¿Cómo? Perdón.
Estamos en sesión.
Es un segundito más. Las noticias y estamos de vuelta con esto último.
Nacional informa.
Las 14 en la Argentina.
Diputados del oficialismo destacan el nivel de consensos alcanzado para endurecer las penas a los barras.
La Cámara de Diputados de la Nación busca darle media sanción al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo Nacional para modificar las penas y los delitos en los espectáculos deportivos. De esta manera, explicaba el proyecto y los consensos acordados, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la diputada del Interbloque Cambiemos, Graciela Burgos, de la provincia de Jujuy.
Son varios los acuerdos, partiendo de la base que el proyecto original contaba de 29 artículos y hoy estamos hablando de hasta ahora 45 artículos, o sea que vemos la incorporación muy importante de otra articulación, de otros conceptos que colaboran y se complementan con el proyecto enviado por el Ejecutivo. Entonces estamos hablando de una construcción realmente, a mi modo de ver, positiva, con las sugerencias de otros bloques. Se introdujeron medidas preventivas que antes no estaban.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alma, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Está jugando River, 30 minutos, semifinal de la Copa Mundial de Clubes. Gana 2-1, empezó perdiendo muy rápido, 1-0 con un gol en contra en una jugada muy confusa donde hubo un error de Armani en un córner que se cerró mucho, rozó en la cabeza de Pinola, el defensor de River, y terminó dentro del arco de Armani. Eso ocurrió a los 2 minutos, pero luego a los 10 y a los 16, Santo Borré, el hombre que no estuvo en la final contra Boca por cumplir una sanción, el colombiano, convirtió 2 golazos. Gana River 2-1, 30 minutos al Al Ain Fútbol Club de Arabia.
Dato del tiempo.
En Santiago del Estero, temperatura 21 grados, humedad 94%, cielo cubierto con llovizna.
En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 2 décimas, humedad 61%, con el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Bueno, estamos en comunicación con Brenda Austin, que está en plena sesión, la diputada nacional del bloque de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, a partir de este pronunciamiento de las legisladoras radicales para erradicar la violencia machista. Y yo quería, antes de despedirme de ella, leerle justamente lo que le estaba contando en esta entrevista que vengo leyendo desde ayer, de Rita Segato en Página 12, que me parece muy interesante, que también cuestiona cómo, Brenda, cómo los medios planteamos esta, estos abusos, y que dice hay que mostrar a la denunciante como una sujeta que está descubriendo su propia capacidad política de modificar su estructura, siguiendo lo que estábamos conversando, ¿no? Y acá voy a citar textualmente también lo que dice de estas, dice, hay un colectivo, no necesita de un príncipe, hay un colectivo de actrices que la secunda, que promueve su denuncia, que la acompaña políticamente. Y esto es lo que a mí me llama la atención, esta sensación de que así como hay colectivos de distintos grupos de trabajo, como actrices, como periodistas, así como hay legisladoras como ustedes que se agrupan para hacer un pronunciamiento, que no se acompañe de esta manera, ¿no? Que no se acompañe de un modo en que se muestre, hay un acompañamiento político personal para destacar que esta mujer, en este caso sería Claudia Gebel, está descubriendo también esto que leía antes, la propia capacidad política de promover la modificación de la estructura. A esto me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a otra cosa, no me estoy refiriendo a solazarse en una víctima, sino que la víctima, al contrario, salga de ese lugar y pueda sentirse que está haciendo algún tipo de modificación. Para eso necesita un respaldo abierto, que en algún momento se nombre quiénes son las personas que están exponiéndose, de qué casos estamos hablando, qué quiero decir. Si no quedan una... Y a mí me da miedo porque algunos... que los partidos, que la política queden... cuando yo me refiero a abstracto, me refiero a generalidades interesantes, políticamente correctas, pero que no, que quedan como separadas, escindidas de las situaciones que estamos viendo y que estamos escuchando a diario.
No, primero aclarar, digo, que nosotros, quizá a diferencia de lo que ocurrió con las actrices, digamos que el vehículo para hacer la denuncia fue esa, nos enteramos por los medios, y no somos, en la gran mayoría de las firmantes, diputadas nacionales, legisladoras provinciales de otros ámbitos, entiendo que las senadoras de nuestro bloque han estado en conversaciones con ella.
Pero no son públicas, lo presenta. No son públicas las... a ver si me seguís.
No, han habido posicionamientos públicos individuales de cada una de nosotras. Y creo que, digamos, lo que nosotros tratamos de poner de relieve en esta nota es justamente también lo que dice Rita Segato. Es decir, este no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con tratar de transformar o tiene que servir para transformar una estructura política, una estructura partidaria, generar los espacios para que todas las mujeres que sientan y que quieran denunciar una situación de violencia puedan encontrar el respaldo, por lo menos en nosotras y espero también en el resto de la estructura de nuestro partido. Me parece que pasa por ahí, por utilizar esto como una herramienta para transformar, ¿no? Y obviamente partiendo de una premisa que es básica en denuncias de esta naturaleza, que es creer en la palabra de las mujeres. Por tantas veces y por tantas décadas que la palabra de las mujeres fue puesta en tela de juicio y se le ha quitado valor.
Brenda, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás en sesión y muchas gracias por haber salido para hablar con Plato Fuerte y con Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a usted y a disposición, como siempre.
Muchísimas gracias. Brenda Austin, diputada nacional del bloque de la Unión Cívica Radical, por la